¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Me ha surgido una curiosidad y creo que estoy con la persona idónea para que me la aclare, porque por ahí he escuchado Anacleto por aquí, Anacleto por allá. Juan Aguilar, ¿qué es un Anacleto? Aparte de un nombre, ¿no? Por supuesto.
Sí, Anacleto es un nombre, efectivamente, y era un personaje de cómics, de los antiguos cómics españoles de la época del tebeo. Este personaje, no recuerdo quién era el autor, pero vamos, era de los típicos, pues como Mortadelo y Filemón, acuérdate, aquellos de la agencia de la TIA, uh-huh. Los técnicos de investigación aeroterráquea. y esto era otro personaje del espionaje, que era Anacleto, agente secreto. Ajá. Lógicamente, pues puedes imaginar que era el más inútil de los agentes secretos y espías que te puedas imaginar. Era un personaje, pues eso, chistoso.
¿Algún ejemplo de Anacleto actual que puedas darme, valga la redundancia, en la actualidad, no sé, en el mundo?
Hombre, vamos a ver, si hay que tirar, porque el Anacleto representa a un agente secreto completamente inútil. Pues sin ir más lejos, tenemos a los propios servicios de inteligencia españoles, donde no sé si es una inutilidad propia o sobrevenida. Es decir, no sé si es que les obligan a ser inútiles, y entonces tienen que hacer el papel, o realmente lo son. Hay que decir, eso lo he dicho aquí, Fernando Muñiz ha escrito una historia muy buena sobre los servicios de inteligencia españoles, que de los grandes temas que han ocurrido en la España de los últimos 40 años, no han dado ni una, ni el asesinato del almirante Carrero Blanco, ni el 23 de febrero, ni los atentados de Atocha, es decir, no han dado ni una.
Justamente, Juan, y perdona la interrupción, y es que te iba a pedir, ¿no? A ver, por favor, porque aquí no hablamos sin pruebas, ¿no? No somos Biden, que dice cualquier barbaridad, o cualquier otro político, ¿no? En la vuelta, que hizo una barbaridad sin mostrar pruebas, ¿no? O acusaciones. Pero justamente te iba a decir, a ver, justifícame la respuesta de este concepto que tienes de la inteligencia española, Juan, y me diste algunos ejemplos, ¿no? ¿Hay algún ejemplo reciente de esto?
Bueno, a ver, de ejemplos recientes, por ejemplo, tenemos este servicio de investigación, este proyecto ELISA y demás, de buscar la injerencia rusa en cada cosa que pasa en el territorio patrio español, es decir, entonces digo, por eso preguntaba si sería sobrevenida o es propia, ¿no? Es decir, porque a lo mejor es que efectivamente siguiendo las órdenes de los que mandan en la OTAN, en el Stratcom en la OTAN, pues han decidido que hay que buscar cómo sea la injerencia rusa hasta en cualquier nimio episodio. Y tenemos uno muy reciente, que es el ataque informático a los servicios de empleo del Ministerio de Trabajo, que llevan 11 días inutilizados.
No me digas que está en la mano del Kremlin por ahí, de acuerdo a la inteligencia española, Aguilar.
Sí, estaba, acuérdate que la mano del Kremlin estaba detrás del conocido agente secreto Cipollino, alias Puigdemont. Entonces, ¿por qué no iba a estar también en el ataque al Servicio Estatal de Empleo, ¿no? A ver, lo que yo creo, ya hablando más seriamente, mi tesis y por lo que yo he podido recabar de los datos que existen y están publicados hasta el momento, es que un malware conocido, viejo amigo, llamado Ruik, que se desarrolló en Rusia en el 2018, y que ya, digo que es viejo conocido, porque ya ha sido utilizado por ciberdelincuentes en multitud de ocasiones, y en concreto en España, desde la cadena SER hasta DIF o ayuntamientos como el de Jerez, es decir, estamos hablando de un malware conocido que teóricamente cualquier antivirus tendría que localizarlo. ¿Qué es lo que ha pasado en el SEPE? Pues que, como me decía un compañero, esto seguro que no tienen puesto ni el antivirus. Entonces, ante tal desastre que puede acabar con que este mes haya 150.000 trabajadores mínimo que no cobren las prestaciones de desempleo, ante ese desastre hay dos opciones: o exigir responsabilidades por este desatino de que un servicio tan importante como ese no tenga la protección informática debida y obligada por la ley, o echar balones fuera y culpar a alguien muy lejos, es decir, Pues ¿a quién? Pues a Rusia, que ya se sabe que tiene un programa de injerencia en todos los países del mundo y parte del extranjero, ¿no? Es decir, desde las elecciones norteamericanas hasta cualquier cosa que pase en cualquier país europeo. Y yo creo que no es más que esto, ¿eh? Es decir, esto es una ridiculez más para intentar salvarle el trasero a más de un funcionario inútil, a un ministerio que no da la talla, a unos políticos que la dan menos que el propio ministerio, que es decir, menos talla que el edificio, y de paso, pues seguir justificando el sueldo y la existencia de un programa de lucha contra la desinformación y la injerencia rusa que solo existe para eso, para justificarse.
Juan, inevitablemente he googleado la información y me salta aquí una noticia del Confidencial que el título ya lo dice todo, ¿no? La inteligencia española sospecha que Rusia estuvo tras el ciberataque al CEPE y hace ya desde el lead como una suerte de justificación de por qué Rusia estaría interesada en meterse con esta agencia española, ¿no? Dice, España ha sido junto con Alemania el país con peores relaciones con el Kremlin durante estos últimos meses. A Moscú le irrita la presencia militar española en el Mar Negro. La investigación sobre el ciberataque que padeció el 9 de marzo el CEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, apunta a Rusia, no tanto por razones técnicas, sino más bien políticas y geoestratégicas, según indican fuentes gubernamentales. Es la reacción de Moscú tras una serie de roces e incidentes diplomáticos y militares entre, por un lado, el Kremlin y, por el otro, el gobierno y las Fuerzas Armadas españolas. ¿No tiene cosas más interesantes que hacer Rusia que estar haciendo estas cosas?
Verás, si lees bien, te das cuenta de lo absurdo del tema, ¿no? Y tan absurdo que llega al ridículo. O sea, no hay razones técnicas para acusar a Moscú. Es decir, no han encontrado la mínima prueba, es lo que quiere decir. Pero, claro, hay que buscar una explicación. ¿Quién podría estar interesado? Y entonces dicen, Rusia. Claro, la que puede estar interesada. Y, claro, uno se hace la pregunta y dice, ¿por qué atacar el servicio de empleo y no el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Defensa, ¿no? Es decir, o el sistema eléctrico, o la red bancaria, es para atacar el sistema de empleo. O sea, cualquier día atacan los cajeros del Carrefour, no sé, es algo ridículo. Es una anacletada. Es que la definición es así, es una anacletada. Vamos a ver, incluso yo al autor del artículo, que es un viejo conocido, Ignacio Cembrero, yo le escribí diciéndole que esto no tenía ningún sentido. En primer lugar, porque aunque fuera verdad, Rusia tendría todas las razones para mostrar su disconformidad y su indignación, porque efectivamente, un país como este, con 7 millones de parados, que no hay dinero ni para ayudar a los pobres autónomos, se dedica a enviar aviones a Rumanía, a enviar buques de guerra al Mar Negro, a tener oficiales en Estonia. En Letonia lo que hay es carros de combate y un destacamento militar. Pero ¿cómo nos podemos permitir el lujo de eso simplemente para hacer de palanganeros de la OTAN en su desquicie respecto a un supuesto poderío ruso que se va a abalanzar sobre Europa, que lo único que sirve, una vez más, es para justificar el suelo y la existencia de una organización militar que ya no tiene ningún sentido a estas alturas del siglo XXI? Esta es la realidad. Es decir, Rusia tendría todos los argumentos para decir, oiga, usted me están tocando las narices. Pues ahora le voy a lanzar un virus. Es decir, porque no hay buques rusos en las Canarias, ni aviones rusos en el norte de África, ni tanques rusos en Portugal.
Como si hubo aviones, por ejemplo, hace unas semanas de Estados Unidos en espacio aéreo de las Canarias, ¿no?
Por supuesto, no.
Sin previo aviso, ni permiso, nada.
No es que subiera aviones, es que estaban haciendo maniobras militares con el ejército marroquí. Lo cual es una falla en la seguridad estratégica, en la seguridad nacional española en el sur. Pero esto parece que no les preocupa para nada, ¿no? Es decir, la preocupación aquí es que el ataque seguro que viene de Rusia. Porque, claro, en Moscú no tienen otra cosa que hacer que levantarse por las mañanas y decir, estoy cabreado con los españoles porque me han mandado un buque de guerra. A ver, ¿qué ataco hoy? Y hoy ataco al SEPE. Claro, es decir, no nos damos cuenta de la ridiculez del tema. El SEPE. Porque así hacen que la gente esté descontenta con el gobierno. Pero vamos a ver, si aquí no hace falta que nadie ataque al SEPE para que el descontento de la gente con el gobierno sea mayúsculo. Pero hombre, que estamos en una crisis económica que nadie sabe cómo vamos a poder salir de ella. No tiene ningún sentido. Todavía me podían haber dicho, hombre, han atacado al Ministerio de Defensa. Pues yo qué sé, puede haber secretos militares, información confidencial, etcétera, etcétera. Porque al fin y al cabo hay fuerzas españolas integradas en la OTAN que están en la frontera rusa. Pero el SEPE es una anacletada. De ahí viene el anacleto. Es que, sinceramente, esto solo hay dos posibilidades. O te lo tomas en serio o haces chufla con ello. Porque es hilarante. Lo que pasa es que efectivamente esto sí tiene un trasfondo serio. Primero es la absoluta falta de soberanía que tiene el Estado español respecto a la OTAN. Segundo es el coste descomunal que tiene para las arcas españolas todas estas mamarrachadas de enviar tropas y fuerzas militares a la frontera rusa. Y tercero, es darse uno cuenta cómo, ante todo y lo más importante, es engañar a la ciudadanía para justificar los sueldos de ciertos funcionarios.
Da la impresión ahí justo en ese punto un mal pensado, ¿no? Así como un mal pensado piensa que es Rusia, otro mal pensado puede pensar que es una estrategia de distracción de la tensión interna, ¿no?
Sí, pero no hace falta. Mira, para distraer la atención interna, fíjate, repasan los periódicos españoles día a día y tú ves claramente el follón político, las mociones de censura, las agresiones de unos a otros, y si no, pues ya saldrá en las telebasura, en las horas de mayor audiencia, pues Rocinito Carrasco o cualquiera. Es decir, los estados tienen ahora una gran cantidad de herramientas para desviar la atención de la ciudadanía. Lamentablemente es así, es muy triste y además muy antidemocrático, pero es que es lo que vivimos. Esto de verdad no tiene más sentido. Es decir, aquí se ha hecho el ridículo. Se ha hecho el ridículo más espantoso, simplemente porque el Servicio Estatal de Empleo tiene todavía servidores que tienen 35 años de antigüedad. Pero si esto es los albores de la informática, casi, ¿sabes? Es decir, no tienen sistemas de seguridad y de prevención de ataques. No tienen un personal formado, porque el que conozca este malware, es decir, sabe que para introducirlo en los sistemas, hay que hacerlo mediante ingeniería social, que se dice. Es decir, que algún trabajador, algún empleado, recibe un correo electrónico, pues yo qué sé, de su banco, es decir, de su banco, de un correo electrónico de su banco, diciéndole que se le adjunta el documento para que lo firme. Y el empleado, pues de forma negligente, seguramente por desconocimiento, coge y pincha el documento. Al pinchar el documento, ya ha metido el virus. Ya ha introducido el malware en el sistema y a partir de ahí el malware ya hace su trabajo. Ya no necesita nada más. Bien, esto, primero, con un sistema de protección adecuado no hubiera pasado. ¿Por qué? Porque lo hubieran detectado y cuando el empleado hubiera ido a marcar el adjunto ese no se abriría, estaría bloqueado, porque el sistema de seguridad del informático lo habría impedido. Pero como no había nada de esto, como los equipos son antiguos, como los empleados no están formados, pues bueno, pues es la dejadez típica, y entonces pues el malware ha entrado en el SEPE, pues como entró hace 2 años en el Ayuntamiento de Jerez, en otros ayuntamientos o en la cadena SER, simplemente porque aquí, en este país, no se ha tomado en serio la ciberseguridad. Y los sistemas son muy, muy, muy frágiles. Y hoy ha pasado esto en el SEPE y mañana acabará pasando en cualquier otra institución, entidad, ayuntamiento o empresa. Esto es así. Si no se invierte en esto, entonces ni se forma a la gente, pues es lo que tenemos lo que tenemos. Entonces, claro, ante el desastre y el ridículo, ¿qué se hace? Pues claro, intentar tirar por arriba, es decir, no, no, es que claro, es que nos han atacado los rusos. Claro, y si no serían los chinos o a Corea del Norte, que le han acusado mil veces de hacer estas cosas. Y si no los extraterrestres o vaya usted a saber quién. Simplemente para justificar que han hecho el ridículo.
Juan, ¿en qué posición queda esto del gobierno español frente al gobierno ruso, ¿no? Porque evidentemente que estos organismos como la inteligencia española dependen del gobierno español. Ya no es la primera vez, ya había aparecido el año pasado Josep Borrell, cuando aún era canciller, hablando sobre que Rusia era el enemigo. Luego Josep Borrell siguió haciendo sus papelitos cuando fue a Moscú hace poco. Anteriormente, la inteligencia española había acusado a Sputnik de ser un medio malicioso de desinformación sin pruebas, ¿no? Ahora vuelve la inteligencia española con esto. ¿Cuál es tu título sobre esta situación? ¿Qué piensa el gobierno español que está haciendo con Rusia con todo esto? ¿Qué espera el gobierno español de este tipo de acciones que tiene con referencia a Rusia?
Pues mira, yo te digo sinceramente. Hombre, yo espero que la inteligencia rusa sea inteligente y no le dé mayor alcance a lo que no es más que una cosa bastante ridícula, ¿vale? Pero lo que sí es verdad es que, mira, lo de inteligencia española empieza a ser una contradicción in terminis. Es decir, si es inteligente no es española, ¿eh? Y si es española, pues por lo que se ve, no es inteligente. Prefiero la primera opción. De aquí, la inteligencia no es española. La inteligencia trabaja para la OTAN. Ni siquiera para el gobierno español. Trabaja para la OTAN, ¿eh? Y para esa especie de cadáver insepulto, que es la Unión Europea, que es de donde se fragua políticamente toda esta política de contención a Rusia. Solo hace falta ver los temas de las sanciones y demás, ¿no? Es decir, todo es muy ridículo. Pero claro, lo único que puede justificar la OTAN ahora mismo es la existencia de enemigos creíbles. Y esos enemigos, para ser creíbles, tienen que hacer algo. Claro, lógicamente la OTAN en Europa, ¿qué va a decir? ¿Que es que en Corea del Norte es un enemigo? No, eso no es creíble. Entonces tienen que tener enemigos creíbles. Y eso, con eso se justifica todo el engranaje del aparato industrial militar, ¿eh?, que conlleva la OTAN. Y políticamente ocurre algo parecido. Es decir, la Unión Europea o encuentra una razón de ser, ¿eh?, o ya el cadáver va a empezar a oler, ¿eh?, porque ya está muy pasadito, ¿eh? Y una de las razones de ser es que nuestros valores están en peligro porque Rusia cualquier día se planta en Lisboa, ¿no? Es decir, esto es ridículo. Es ridículo, pero se construyen relatos así de ridículos. Lamentablemente, la clase política es de tan mala calidad que necesita de estos cuentos para mantener tensionada a la ciudadanía y para mantenerla movilizada en función de auténticas fantasmagorías, ¿no? Y bueno, pues claro, la ciudadanía en general, pues salvo que lea mucho, se informe mucho, no sabe que España está mandando aviones de combate a Rumanía, a la frontera rusa, para interceptar a los aviones rusos. Es decir, si fuera al revés, estaría todo el día en la portada de la prensa. Aviones rusos en Lisboa para interceptar a los aviones españoles. ¿Te lo imaginas? O sea, estaría todo el día en la prensa y habría entrevistas y debates y bueno. Pero como es al revés, aquí la gente no se entera. Y no se entera que hay tanques españoles en el Báltico. Y no se entera que hay buques de guerra españoles en el Mar Negro. No se entera de eso. O sea, no sale eso. Como mucho es un recuadro, una noticia interna en los periódicos, o porque en un momento determinado pues le hacen un pequeño homenaje a los militares desplazados en el extranjero. Y entonces, pues igual que aparecen en Afganistán o los que están en Irak, pues aparecen los que están en el Báltico, ¿eh? Y los que están en la Antártida con el buque Hespérides, ¿no? Es decir, bueno, una cosa muy genérica, ¿eh? Pero nadie se pregunta, ¿qué hacemos allí? ¿Cuánto nos cuesta estar allí? ¿Por qué acosamos y amenazamos a un país, a una potencia extranjera que no nos ha hecho nada? Y esas preguntas no se hacen. Y entonces, pues bueno, pues todo el relato es el que es. Y cualquier cosa que ocurra, pues cuando hay que intentar justificarla, justificar lo injustificable, como es el desastre del SEPE, pues se tira por arriba. Y entonces es Rusia. Y si no, pues será otro. Es decir, no por un momento, pues a lo mejor es otro país. Pero bueno, pues lo más cercano que tenemos, lo más a mano, ¿eh?, porque ya hay un relato fabricado de Estados Unidos respecto a la injerencia rusa en todos los países del mundo, pues es Rusia. Por eso digo que yo espero que la inteligencia rusa sí sea lo suficientemente inteligente para darse cuenta, ¿eh?, que esto es una mamarrachada propia de un país que no tiene soberanía, ¿eh?, y que depende fundamentalmente de Bruselas y de esa oficina siniestra que se llama Stratcom, que está en el Báltico, que su única función para existir, la única para existir, es enfrentar a Rusia.
Muchas gracias, Juan.
Pues nada, hasta luego.